89.1 FM.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Muy buenas tardes. Hola. Son las 12 y 20, una hora inmejorable para saludarnos cada día desde los micros de Onda Cero Algeciras, desde Más de Uno, para toda la comarca del Campo de Gibraltar en este 19 de agosto de 2026. ¿Ah, que estás celebrando? Genial, genial. ¿Que no tienes motivos? Hay que buscarlo, que el tiempo pasa rápido. ¿Qué tenemos de menú hoy? Pues fíjate, hoy es el día mundial de la fotografía. Así que tendremos con nosotros a Miguel Lorenzo, claro, de Infocus, porque van a realizar muchas actividades y, por ejemplo, tenemos cita con ellos aquí en el Parque María Cristina de Algeciras. Vamos a hablar con la coordinadora Alternativas de Campamentos de Verano. Y la preocupación por el medio ambiente va a estar muy vigente con el técnico Ginés Pozuelo. Y hoy vamos a dedicar tiempo y espacio y dedicación a Ceuta. Sí, hay muchísima gente de Ceuta que vive en Algeciras y en la comarca. Muchísima gente de la península que está viviendo y trabajando en Ceuta y la situación por momentos después de tantos días, de 19 días ya, está difícil, está complicada. Así que tendremos a personas que trabajan, que viven, que sienten aquí en Algeciras, pero que son ceutíes y que están desde su presidencia hasta el último gato de la organización, están sendamente preocupados. Bueno, un poquito de todo en este día tan bonito que es el Día Mundial de la Fotografía, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y el Día Mundial del Orangután, para que no se diga, ¿eh? Venga, arrancamos motores.
Mueve patrocina el tiempo.
Buenas tardes, hoy bajan las temperaturas de forma notable en la provincia de Cádiz, especialmente en el interior norte, pero bajan en toda la provincia, salvo en el área del Estrecho. Allí el viento de poniente soplará ocasionalmente con fuerza, máxima de 26 grados en Rota, 27 en Cádiz, 29 en Jerez de la Frontera, 31 en Algeciras y 32 en Arcos de la Frontera. Esta tarde predominará el cielo poco nuboso, ambiente soleado. Mañana aumentan las nubes y podríamos tener alguna lluvia débil y ocasional, y mañana las temperaturas seguirán en descenso, la máxima de 26 grados en Rota, 27 en Cádiz, 28 en Algeciras y 29 en Arcos de la Frontera. Es una información de AEMET.
Gracias, querida, por esa información, Luz Cepeda, que no te he dicho el nombre ni nada. Gracias.
Y ahora, el estado de la mar con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
El tiempo con... Claro, con ellos, como Eve, y ahora con la AFA, el estado de la mar. Hoy tenemos viento del oeste a 10 kilómetros hora, rachas de 14 kilómetros hora, que tampoco es tanto, ¿eh? Esta mañana hacía mucho, mucho mayor. Bueno, yo por lo menos, recién levantada, poniendo el primer pie ahí en el exterior, lo sentí así. Una media de temperatura de 26 grados, la máxima ronda los 32 y la mínima 19. La sensación térmica es de 26 grados, la humedad 52%, el punto de rocío a 15 grados y la visibilidad a 15 kilómetros hora. Estado actual para la pesca, inmejorable, muy bueno, así que vámonos a pescar, a ver lo que cae. En este momento la temperatura actual del agua en la bahía de Algeciras es de 20 grados. la temperatura media a lo largo del día será eso de 20 grados, cosa que se agradece porque en la zona del Mediterráneo más arriba de donde estamos, el agua está caliente, te mete y no sabes si salirte o quedarte o no sabes. Es algo sorprendente, ¿verdad? Bueno, nos vamos con un par de cuñas a investigar otros asuntos y entramos en el repaso de lo noticiable.
Sim, Bogue, Magbor, Kobe, Hero, Morini, QJ Motor.
Castro la motocicleta, tu nuevo concesionario oficial en el campo de Gibraltar.
Gama completa, motos de prueba, financiación, boutique motorista, recambios y taller.
Castro la motocicleta, Polígono Palmones, calle Fragata 11, junto a Obramar.
Castrolamotocicleta.com.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Ah, ¿qué quieres, una moto o un coche? Pues ya sabes, tenemos de todo. Y yo muy bien, la verdad. Me quejo por quejarme, pero estoy espléndida. Me quejo por el aire acondicionado de la emisora y no debería. Más calor hace en la calle. Bueno, hace poco más de un mes de la apertura de la verja de Gibraltar con el resto de nuestra comarca y especialmente con la línea. El Brexit abriendo la frontera que prometió cerrar hace años, en el 2016, pero que ya tenemos esa apertura del paso terrestre entre Gibraltar y la línea de la Concepción desde la medianoche del 15 de julio, con la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido respecto de Gibraltar, que reorganiza la movilidad, los controles y la cooperación en torno al Peñón. Juan Franco ha hecho un análisis y nos lo ha enviado con respecto a esta importantísima noticia.
Bien, pues ya ha pasado el primer mes, después de lo que es la apertura de mantelamiento, de lo que es la verja, y el balance que podemos hacer hasta la fecha es positivo. Hay que tener en cuenta que las primeras dos semanas pues se produjeron ciertas alteraciones en el tráfico, pero provocadas porque el recinto ferial de nuestra ciudad está justo a continuación de lo que es la salida de los vehículos desde Gibraltar. Una vez solventado esta situación, pues está habiendo un flujo de tráfico, creo que razonablemente normal. Está habiendo también ciertos problemas de ajuste en cuanto a temas de aduanas y demás, que creo que también se están solventando, y después sí que estamos notando en este verano mayor afluencia de público de fuera, muchos de ellos provenientes de Gibraltar, en nuestra ciudad. Destacar también que la ausencia de acuerdo hubiera sido una auténtica catástrofe para nuestro municipio, ya que pues, más de 11.000 personas que están residiendo en la línea habrían tenido graves problemas para acceder a su puesto de trabajo, y afortunadamente pues eso se ha despejado, ¿no? Y después, por otro lado, destacar también que ahora mismo se están detectando ciertas, vamos a llamar, anomalías, hasta cierto punto normales, dentro de lo que es el funcionamiento de un acuerdo tan complejo. Nos consta que ya hay entidades como ASTEC que se están moviendo para analizar la situación que hay y demás, y nosotros, tal y como empiece el mes de septiembre, pues empezaremos ya como ayuntamiento a ir viendo punto por punto, también con técnicos municipales, para ver las distintas posibilidades para buscar soluciones a los problemas que tenemos ahora entre manos. Algunos que son de trámites burocráticos y trasladarlos a autoridades competentes, y otros de cuestiones de gestión, como por ejemplo todo lo que es la situación de movilidad y demás, que ya ha generado pues, una reunión importante que se mantuvo por parte de la Concejalía del Ayuntamiento de Movilidad con el Ministerio de Transporte gibraltareño, informándole, por ejemplo, pues, de todo el paquete de aparcamientos que hay en la franja de terreno que hay colindante a la frontera. Así que bueno, trabajando para ir buscando soluciones al respecto.
Que no es poco, ¿verdad? Más y menos ha pillado en un periodo vacacional este mes, desde la apertura el día 15 de julio hasta ahora, pues un constante fluir para adentro, para afuera, afortunadamente. Nos detenemos en San Roque porque hay buena noticia. El Ayuntamiento de San Roque va a disponer de 55,23 millones de euros procedentes del Gobierno de España para ejecutar 78 actuaciones destinadas a reparar los daños provocados por los temporales de comienzos de año. También para reforzar las infraestructuras hidráulicas y mejorar equipamientos públicos en el conjunto del término municipal. El alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix.
Porque estoy convencido que tras la ejecución de esta subvención, vuelvo a decir de una cifra histórica, 6 veces más grande que cualquiera de las subvenciones que ha tenido nunca jamás San Roque, pues vamos a cambiar la fisonomía del municipio al completo, de la ciudad y también de las barriadas. Pero hoy es 18 de agosto del 2026.
Bueno, hoy es 19, alcalde, pero no se ha equivocado el alcalde. Es que ayer recibíamos la confirmación de esta noticia y además recibíamos declaraciones de Juan Carlos Ruiz Boix. Y otra buena noticia. La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha sacado a licitación un expediente para el suministro de equipamientos destinados a los ciclos formativos de 5 institutos de educación secundaria en la provincia de Cádiz. 5 son del campo de Gibraltar y 1 de la Janda. Ahí hay un rumrum tremendo en la playa de Getares de Algeciras, porque se nos ha convertido la ballenera, y lo comentábamos este lunes, en un fondeadero ilegal en pleno Parque Natural del Estrecho. Motos de agua, lanchas, celebrando y triunfando ahí. Y yo no entiendo, como bien me dices y me preguntas, yo no entiendo y no soy nadie, cómo todo esto se puede consentir. Una oyente, Cristina, nos contaba esto el lunes.
Buenos días, María. Hago una queja pública a los dueños de los barcos y a las autoridades. Es una vergüenza lo que está pasando en la playa de La Guaira, la Ensenada de Getares. Los barcos, motos y lanchas en la misma orilla. Hay muchas familias que nos gustaba pasar el día en esa playa, pero imposible. Y encima se generan una sociedad, se bajan de los barcos, depositan la basura en la playa, hacen barbacoa, una vergüenza. Hay que dar una solución para el próximo verano. Gracias.
Gracias a ti, Cris, pero todavía nos queda verano y lo mismo una vueltecita con nuestras dotaciones, por ejemplo, policía local haciendo vigilancia perfectamente en este rincón de Getares, junto a la ballenera, ya nos toca, ¿eh? Qué fotos más impresionantes. Qué foto, porque yo no he ido personalmente, que si no, también lo diría, ¿eh? Y la Federación de Empresarios de Tarifa, que no sale de su asombro ante las fantasiosas, dicen, declaraciones de la subdelegada del Gobierno en Cádiz sobre el desarrollo de la operación Paso del Estrecho por la ciudad. Y es que los empresarios están hartos y quieren manifestar esa profunda decepción, indignación ante esas fantasiosas e irreales declaraciones de la subdelegada, de Blanca Flores, calificando de cierta normalidad y de éxito el desarrollo de la operación del estrecho, Paso del Estrecho, a su paso por Tarifa. Y dicen que hay que plantearse medios más avanzados, que no pueden tener a la ciudad de Tarifa en esta tesitura, que no se puede. Y desde el consistorio algecireño, el alcalde José Ignacio Landaluce ha recordado el especial vínculo del artista con la ciudad. Estamos hablando del fallecimiento del ilusionista Juan Tamariz. El alcalde, con toda la corporación algecireña, ha trasladado en nombre de la ciudad y de todos sus miembros su más sentido pésame por la muerte del célebre ilusionista Juan Tamariz, fallecido a los 83 años de edad. Algeciras, añade el andaluce, siente hoy como propia la pérdida de Juan Tamariz, una leyenda de la cultura y de la magia. Guardamos un enorme orgullo por sus raíces algecireñas. Envían todo el cariño a la familia y descanse en paz. Un sentido pésame por un hombre muy unido. Y de hecho su hermana y muchos allegados viven aquí en la ciudad, en Algeciras. Seguimos porque nos queda baza y tiempo y margen para más de uno Algeciras, más de uno comarca, más de uno campo de Gibraltar. Ahora vamos a arreglarnos los piños.
Este verano deja que tu sonrisa sea la protagonista. En Clínica Dental Dr. Yari Rodríguez te ayudamos a lucir una sonrisa más blanca, armónica y atractiva con nuestros tratamientos de estética dental, blanqueamientos profesionales, carillas dentales y soluciones personalizadas para conseguir resultados naturales y elegantes. Porque una sonrisa cuidada transmite seguridad, confianza y bienestar. Prepárate para las fotos, las vacaciones y los mejores momentos del verano. Clínica Dental Dr. Yari Rodríguez. Este verano, sonríe con más luz que nunca. Más información en el teléfono 627-560892. Síguenos en Instagram, Clínica Dental Yari.
Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
¿Cómo que no te puedes comunicar? Ah, que últimamente en esta nueva etapa no te lo recuerdo. Es que tenemos el chat un poquito saturado. Que seguramente será otra la problemática. Pero tenemos un correo directo. Aquí en Onda Cero, maria.quirós@ondacero.es. Y yo encantada. Me puedes mandar audios, fotos, queja, lo que quieras. Ojalá que también alegrías.
Más de uno. Onda Cero Algeciras. María Quirós.
Estamos en pleno verano y eso es una obviedad, ¿verdad? Con las calorcitas que tenemos y con la cantidad de gente que no estamos de vacaciones, sino que estamos enlazando, analizando y trabajando, que también es gerundio. Hoy vamos a detenernos en los incendios y las precauciones que deberíamos tomar todos, bien alertados, bien concienciados, por mirar por nuestro entorno, por nuestra vida y por el futuro. Hay que dar ejemplo, si no, con nuestros críos podemos hacer atrocidades. Vamos a hablar con un técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Algeciras que se ha prestado a ello. Don Ginés Pozuelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María.
¿Qué hace un hombre como Ginés trabajando también en agosto?
Bueno, pues precisamente acabas de nombrarlo. El motivo fundamental es el asunto de los incendios forestales, ¿no? Esa gran amenaza del día a día del verano y de cada vez más tiempo del año. Sí, por desgracia.
Y además, por mucha información que tengamos, parece que se nos olvida y de repente ves a alguien que tenemos todos prohibición de hacer fuego en el campo para matojos o para hacer una paella. Y dice, Dios mío, estamos jugando con nuestro medio ambiente. ¿Cómo están las cosas, Ginés? Porque hemos tenido varios incendios, por ejemplo, aquí en nuestra comarca, pero más concretamente en Algeciras, y además en algunos lugares recurrentes, en otros con mayor vegetación. Pero ¿cómo estamos en ese sentido a día de hoy?
Pues mira, afortunadamente lo que es el ámbito del terreno forestal, aún no hemos tenido ningún susto. Sí los hemos tenido en esos grandes solares, en el suelo urbano y el último caso fue en la interfaz urbano-forestal. Me estoy refiriendo al incendio en el Cobre, en la carretera vieja, la carretera del Cobre que enlaza con la carretera vieja de los barrios, a la altura digamos, por situarnos entre Chorroesquina y la barriada del Cobre, ¿verdad?, y la Rejanosa, en esa zona tuvimos un pequeño incendio el otro día, un conato que se, bueno, afortunadamente y gracias a la profesionalidad de los medios actuantes, pues se pudo apagar pronto, sí, pero fue un susto.
Desde luego, y muchas veces de manera inconsciente por nuestra culpa, por no pensar lo que otros tantos pensamos, que no es solamente por no ser consciente, sino porque los provocamos, que como decía mi santa, en este mundo hay gente pato. Pero Ginés, conatos de incendios que nos asustan, lo hemos tenido allí en la calle Andalucía, por encima de la autovía, los hemos tenido en la zona de la granja, ya como si fuéramos a Botafuegos, ahora este. Pero el otro día también me tropecé en la Nacional 340 al lado de una gasolinera, un incendio descomunal, hace ya días de esto. Imagino que te sonará porque estábamos muy próximos a la antigua cárcel.
Ajá, sí, pues precisamente yo creo que es el que estaba mencionando hace a la antigua cárcel, te refieres, a la sí, cárcel de Piñera, ¿verdad?
En la Nacional 340, eso es.
Ajá. Bueno, ya sabes, yo desde la Delegación de Medio Ambiente, nuestras competencias son más
limitadas.
Son más limitadas y van dirigidas al territorio forestal dentro del término municipal, ¿no? Esas 4.000 y pico hectáreas que tenemos aún poblada verde, poblada de alcornoque, acebuche, quejigo, etcétera. Sí.
Obviamente uno no tiene todas las competencias, pero muchísimas sí, porque un técnico de ambiente tiene como funciones principales la evolución o evaluación del impacto ambiental, de la gestión de residuos, la supervisión de proyectos, educar y sensibilizar, el control de la calidad ambiental. O sea, que tiene uno mucha tarea. Ahora me decías, bueno, que tengo que salir ya para el campo. Hay mucho meneo, ¿verdad?, en una población tan grande.
Mucha. Y desde luego has nombrado ahora una palabra, la sensibilización. Sensibilización. Nosotros trabajamos mucho, por supuesto que colaboramos activamente en la extinción de los incendios a través del plan de emergencia municipal, que integrado en el plan autonómico, en el Infoca, pero también trabajamos mucho en la prevención, la prevención. Sabemos que la prevención realmente es la mejor herramienta para proteger la vida, las edificaciones y, por supuesto, el entorno natural en general.
Y parece como si no tuviéramos información, parecemos nuevos, Ginés. ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde deberíamos incidir para ser conscientes?
Bueno, sí, nosotros hemos hecho desde la delegación, realmente hemos hecho esfuerzos, ya no solamente charlas en colegios, institutos y tal, hemos difundido a través de Onda Algeciras, de televisión, en otros periodos de incendio, en otras campañas, hemos difundido conocimiento del fuego y conocimiento de las actitudes de prevención que debemos de tomar, ya no solamente como a nivel personal, sino a nivel colectivo, ¿verdad?, de colectividad, máxime si vivimos en núcleos de población aislada, en Algeciras, o la interfaz. Cuando digo núcleo de población aislada, me estoy refiriendo, por ejemplo, a el Faro, el Pelayo, el Cobre, las Herrizas, etcétera, sino también en barrios del interfaz urbano-forestal. Hay un compendio de medidas preventivas que sí difundimos. Yo creo que la gente, en parte, les oye, pero quizás a lo mejor no le da la suficiente importancia que realmente tienen, ¿no? Como en una pequeña actitud, pues está la diferencia entre la seguridad y la integridad de nuestro monte o la calcinación del mismo, ¿verdad?
Sí, porque, por ejemplo, tirar una colilla de un cigarrillo que estamos fumando en una autovía o sea donde fuere, eso es tremendo, tremendo, porque además tenemos unas temperaturas altísimas y eso está todo seco la mayor parte de las veces y se lía muy en serio.
Absolutamente, absolutamente. Mira, nosotros siempre entre las medidas estas medidas preventivas que debe de adoptarse a nivel ya personal, por ejemplo, las más importantes que podemos considerar es, por ejemplo, no encender fuego, pero bajo ninguna circunstancia en la superficie forestal, ¿sabes? Eso ya no solamente no fumar, que por supuesto que sí, pero no encender fuego bajo ninguna circunstancia. Y por supuesto, nada de petardo, ni bengalas, ni velas, por muy romántico que puedan resultar, y ojo con las antorchas también. En fin, esta serie de medidas son fundamentales. La barbacoa, especialmente en sitios que no sean especialmente habilitados para las mismas, no se puede. Y algo un poquito más desconocido, pero que también ya la ley contempla, es que no se puede emplear maquinaria, por supuesto de vehículos, pero ni siquiera maquinaria que sea de combustión o que sean capaces de generar chispas, como es ejemplo de, pues, como es por ejemplo una máquina de soldar, una radial, etcétera, ¿no? Que sean, o sea, máquinas que son capaces de generar chispas o el calor, porque ya se sabe, por ejemplo, los coches, cuando vamos al campo, un coche recién paramos, ese coche, el escape está caliente, sí, el escape y, sí, el catalizador. Si lo aparcamos encima de un poquito de pasto seco, ese calor es capaz de iniciar un incendio en el pasto, ¿sabes?
Sin duda, a Ginés lo tenemos que dejar aquí, no solamente porque estás currando, estás trabajando como técnico de medio ambiente, sino porque yo también tengo otras cosas que hacer, ¿eh? No te creas, algo pues hago.
Mira, yo es que considero tan importante este asunto que, mira, yo estaría encantado de volver a hablar cuando lo consideréis sobre este asunto, porque como has dicho, como hemos empezado por ti esta entrevista, has nombrado la palabra sensibilización, y la sensibilización es fundamental, ¿sabes?
A ver si nos vale de algo en esta tendencia común que todos intentamos actuar bien, pero a veces metemos la pata. Don Ginés Pozuelo, técnico de medio ambiente del consistorio algecireño, un abrazo y feliz día.
Feliz día. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
El verano y las brasas son de Restaurante Willy. Disfruta de los espetos de sardina, de nuestras carnes, pescados y atún de almadraba a la brasa y, cómo no, de las mejores tapas en nuestro gastrobar. Vente a cualquier hora, abrimos de lunes a sábado ininterrumpidamente desde la 1 del mediodía a las 11 y media de la noche. No lo dejes, ven a tu lugar de encuentro en Palmones, Restaurante Willy. El 25 de agosto tienes una cita en Villanueva Golf & Croquet. Llega el gran torneo de golf Onda Cero. Compite por los trofeos en todas las categorías. Mejor dama y scratch. Disfruta de avituallamiento en el campo. Y gana el pase a la gran final nacional en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club. Plazas sean limitadas. Reserva la tuya en Nextcaddy, en villanuevagolf.com o en la recepción del propio club. El 25 de agosto, el mejor golf se juega con Onda Cero.
Mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, Laser Tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
Más de uno. Onda Cero Algeciras. María Quirós.
Loving can hurt.
Sí, que te lo he dicho, pero es verdad, es cierto. Hoy celebramos el Día Mundial de la Fotografía y hay eventos como la foto que se ha priorizado en tantos casos y democratizado en el resto. Pues vamos a hablar de fotos y vamos a hablar de posibilidades y también de una cita que tenemos esta tarde. Lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación Fotográfica Infocus, que es don Miguel Lorenzo. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, María.
¿Qué tal? ¿Tranquilito, de ocio, de tiempo libre y dedicándote al mundo de la fotografía o no es todo tan rosa y tan candoroso?
Bueno, yo creo que sí, que los ratos que dedicamos a la fotografía son los de mayor disfrute, por lo menos los que nos gusta este mundillo.
Bueno, no paráis de hacer cosas y no solo a nivel local, sino estáis alcanzando otros niveles con vuestra asociación fotográfica. Pero vamos por partes, Miguel. Hoy tenemos cita en el Parque María Cristina, ¿no?
Así es, hoy es el Día Mundial de la Fotografía y bueno, solemos hacer alguna actividad pues de convivencia, de compartir un rato entre los compañeros, porque esto de ser en agosto, pues bueno, tiene ciertas limitaciones, ¿no? En cuanto a la temperatura, y aquí la gente está también un poco más desconectada. Entonces tenemos una actividad en el Parque María Cristina en la que todo el que quiera pues va a poder venir a fotografiar a modelos, a compañeros y demás, y todo el que quiera puede venir a ser fotografiado también. O sea que es una actividad que hemos hecho ya varios años y es muy divertida, la gente lo pasa muy bien.
Y podemos ir público de todos los años y características, ¿no? Llevarnos a nuestros pequeños y también disfrutar los mayores, no hay límite.
Aquí puede venir todo el mundo, es una actividad gratuita, como muchas de las que hacemos en la asociación, y se trata pues de pasar un rato de convivencia, de compartir la tarde en el parque, que además estará fresquito seguramente, hay muy buen ambiente ahora en el Parque María Cristina, así que está invitado a venir todo el que quiera, tanto con cámara como sin cámara.
A partir de las 7 de esta tarde ya tenemos un plan, que ya a las 7 sigue haciendo calor, pero en el parque se está de cine y con la remodelación que se hizo pues podemos encontrar puntos y enfoques distintos y bonitos en pleno verano, ¿no?
Pues claro, en el parque se está muy bien, la verdad que hacemos alguna actividad por allí de vez en cuando y bueno, yo que he pasado estos días algunas tardes para probar a ver a qué hora hacíamos esto. No vamos a decir que se tiene que tener una cervequita a nadie, pero que a las 7 se está bien, está agradable.
Sí, y fresquitos, y nos tomamos algo y disfrutamos y departimos con gente que ama lo mismo que uno. Habéis hecho muchas cosas, os estáis convirtiendo desde 2021 en una asociación como es Infocus, fotografía pura y dura y maravilloso, en ese referente cultural a nivel andaluz y haciendo cosas muy importantes. ¿Cómo están los ánimos?
Pues muy bien, la verdad que preparando ya las actividades para el final de año, de septiembre a diciembre, y se viene alguna cosita bastante interesante, sacaremos la programación ahora primero de septiembre, y va a haber actividades que, bueno, actividades nuevas, seguimos trabajando en esa línea de ese proyecto que teníamos, de cosas que queríamos hacer y que no hacíamos, pues porque siempre entendemos que cuando se lanza una actividad nueva tiene que ser sostenible, ¿no? Las que queremos que sean recurrentes, pues en octubre vamos a tener una actividad que va a ser, es que tampoco podemos desvelarla todavía, pero va a ser muy chula y creo que va a ser muy bueno para el campo de Gibraltar.
Pero un apéndice por lo menos no me deje ahí con la cara partida.
Te vamos a dar la exclusiva. Llevamos varios años tratando de,
venga,
de organizar un maratón fotográfico en el campo de Gibraltar y se va a celebrar muy pronto, ya está todo organizado y estamos a la espera de algunas autorizaciones y algunas validaciones por parte de la Federación Andaluza de Fotografía y demás, y va a ser una actividad de convivencia y de fotografía pues muy chula y además que viene para quedarse, para celebrarse todos los años en el campo de Gibraltar.
Qué bien, va a ser con carácter comarcal, por tanto.
Sí, como todo lo que hacemos. Nosotros tenemos esa vocación de ser muy campo gibraltareño, hacemos actividades en todos los municipios y creo que no vamos a perder esa seña de identidad, y mucho menos en esta actividad nueva que lanzamos, ¿no? Nosotros defendemos, somos del campo de Gibraltar, siempre lo decimos, ¿eh? Somos una asociación de la comarca y creo que es bueno que todos seamos un poco más campo gibraltareño,
sí,
perdamos
sí,
un poco sí. De municipalismo y, y tengamos una visión un poco más amplia, porque como nos demos cuenta de lo grandes que somos juntos, lo mismo somos imparables.
Totalmente de acuerdo, porque parecemos a veces tontos, tontos, ¿no? Mirándonos el ombligo y diciendo, no, es que yo soy de Algeciras. De decir nada más, o de Tarifa, o de los barrios, o de la línea, o de San Roque, seguimos con la asociación y con los consistorios que tenemos en tierra adentro. Y eso es una torpeza en todos los sentidos, y no solo como asociación fotográfica, sino me atrevería a añadir, Miguel, a nivel general.
Bueno, nosotros en la asociación, que bueno, además traemos mucha gente de fuera, nosotros, bueno, pues exponentes que vienen de fuera, autores, fotógrafos de mucho renombre. Nosotros, si pensamos en la comarca, tenemos un potencial enorme, porque bueno, nosotros hemos traído aquí autores que lo hemos llevado al Castillo de Castellares y se han ido por la boca abierta.
Claro.
Pero es que castillos tenemos el de Jimena, tenemos el de Tarifa, pero es que si queremos playa, pues tenemos, fíjate si son diferentes las playas de Rinconcillo o las de Tarifa, o las de la Alqueyesa, pero son excepcionales todas, todas tienen su propia identidad, ¿no?
Y su encanto.
Pues paseando por los cascos históricos, pues fíjate, de San Roque o de Tarifa, o estamos preparando una actividad en el puerto de Soto Grande. Y, o sea, es que somos muy ricos en cuanto a atractivos si unimos toda la comarca. Pues bueno, hace unos días estábamos fotografiando la romería de la Virgen de la Palma y yo le decía a muchos compañeros, no os des cuenta de lo que tenemos aquí, pero si esto es impresionante. Bueno, yo había preparado un equipo acuático para poder meterme dentro. Yo decía, pues si es que esto es una maravilla. Lo que pasa es que no sé, quizá nos falta creérnoslo un poco y ser conscientes del potencial fotográfico que tiene la comarca.
Valorarlo, valorar con letras grandes y mayúsculas. Y no, yo recuerdo, Miguel, que a ti te pasará lo mismo. Hubo una etapa que todo el mundo se iba a un hotel al otro lado del océano. Se iba para no salir del hotel. Yo digo, bueno, ¿qué necesidad hay? Y esto es lo mismo, irnos a hacer fotos o a disfrutar de entornos más o menos cercanos o lejanos, pero no valorar lo que tenemos y el distintivo que nos caracteriza, que en los 8 municipios cada uno tiene su todo en el máximo sentido, ¿verdad?
Pues sí, pero bueno, nosotros tenemos aquí 2 parques naturales que son excepcionales. Tenemos una, bueno, toda la zona esta de los flits, todas estas formaciones rocosas que tenemos en el estrecho, son espectaculares. Bueno, hay gente que va de aquí, yo conozco a compañeros que no conocen los de aquí y se han ido a fotografiar los del País Vasco. Y yo decía, pues si es que los de aquí son mejores, al menos a mí me lo parecen, o son como mínimo igual de buenos. O ya que estamos aquí, vamos a conocer los nuestros. Nosotros desde la asociación, yo creo que esa es una de las labores que tratamos de desarrollar, que es ayudar a conocer lo que tenemos aquí. Hace unos días hacíamos una actividad de fotografía nocturna en el sendero del Palancar, en los barrios. Y bueno, pues se puede disfrutar del cielo en la Vía Láctea, fotografiar la Vía Láctea, fotografiar las Perseidas, también estuvieron por allí estos días. Bueno, pues desde la asociación tratamos de ayudar a conocer esos espacios, a fomentar esos puntos de encuentro. Y con que lo consigamos un poquito, pues nos quedamos satisfechos, la verdad.
Ole ahí. Bueno, querido, pues la cita es esta tarde en el Parque María Cristina a partir de las 7 en Algeciras. Así que los aficionados nos llevamos nuestras cámaras y toda la competencia, y si no, observamos cómo lo hacéis vosotros y algo se nos contagiará, ¿te parece?
Y todo el que quiera venir a ser fotografiado, luego los compañeros le envían las fotografías, o sea que se pueden llevar fotografías de estudio, fotografías en el parque. Va a estar bonito. Todo el que quiera venir a llevarse una fotito, pues está invitado a venir.
Ole ahí. A Asociación Fotográfica Infocus y su presidente Miguel Lorenzo. Un abrazo, que paséis una tarde genial.
Seguro que sí. Muchas gracias, María.
De tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte.
Las fotos que parecía que con los móviles iban a desaparecer y vuelve a crear intensidad y está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Por cierto, hoy recuerda a las 10 de la noche Rizoma Records nos va a presentar una sesión de jazz al relente estupenda en la Hacienda La Almoguera con Paula Vilá Quintet. Enseguida noticias.
Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo...
Es la una mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Muy buenas tardes. La UCO está en disposición de iniciar su informe sobre el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, una vez que ha finalizado el volcado del móvil. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, le investiga dentro del caso Leire. Audiencia Nacional, Eva Llamazares.
La UCO ya analiza a partir de ahora el contenido del móvil de Serrano para la elaboración de un informe que debe revelar su grado de implicación en las actividades de Leire 10, con la que se intercambió 10.000 mensajes. El ex jefe de gabinete de Sánchez y su abogado han abandonado hace media hora la Audiencia Nacional, a donde han vuelto para asistir a la fase final del clonado del dispositivo, cuyo contenido quedó copiándose desde ayer. Agentes de la UCO se han llevado una copia sobre la que trabajarán con el software correspondiente que permite leer los archivos. Tras el expurgo del contenido no relacionado con la causa, la Guardia Civil indagará en si los contactos mantenidos por Serrano le sitúan como responsable de los amaños de contratos en correos o de las cloacas desplegadas tras la reunión en Ferraz a la que asistió.
Acaba de comparecer el vicepresidente del Gobierno andaluz, Antonio Sanz. Se ha referido a la situación tras los terremotos en Granada, el último de 2,9 grados hace menos de una hora. Se han reabierto todos los centros de salud, por tanto, se mantiene la atención primaria, también la hospitalaria, y se sigue inspeccionando los inmuebles. Ya llevan casi 450.
De las 447 viviendas analizadas hasta el último balance, 4 estaban clasificadas en rojo, ninguna en negro, y la clasificación roja lo que indica es que el inmueble requiere atención y no debe ocuparse hasta que se adopten esas medidas necesarias. No significa necesariamente que exista riesgo de derrumbe, sino estaría en negro, y no hay ninguna que esté en negro.
En Andalucía también se siguen buscando a los autores del tiroteo en Isla Cristina, mientras aumentan las denuncias desde los sindicatos que representan a la policía y a la Guardia Civil de que no cuentan con los medios para enfrentarse a la extensión del narcotráfico en toda la costa andaluza. Interior ha hecho hoy balance de la droga incautada en nuestro país en el año 2025. Hablamos de 370 toneladas. Belén Gómez del Pino.
370 toneladas entre incautaciones de cocaína, hachís, heroína y marihuana. Además, Interior añade las aprehensiones de casi 900.000 plantas de cannabis, 660.000 pastillas de éxtasis, 680 kilos de cristal, una presentación de MDMA y cantidades menores de otras drogas ilegales como fármacos, anabolizantes o derivados del hachís. Esta sustancia, el hachís, es de hecho la que lidera la clasificación de drogas incautadas en 2025 con un aumento del 29% respecto a la cantidad localizada en 2024. La presión policial sobre la actividad del narcotráfico ha hecho que las mafias alternen los habituales desembarcos a pie de playa con el uso de camiones. Interior mantiene además abiertas líneas de investigación por el aumento de presencia de drogas menos habituales como óxido nitroso, ketamina o la mezcla de ketamina y MDMA llamada TUSI, con mayor penetración entre la población más joven.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado hoy que su partido va a solicitar la reprobación de los ministros de Interior, Exteriores, Defensa, Sanidad e Igualdad por la crisis en Ceuta. Les acusa a buena parte de ellos de desacato parlamentario tras no comparecer en la Cámara Alta.
Un gobierno en desacato parlamentario, huido de su responsabilidad y escondido de los españoles. Esa es la foto del sanchismo. Unos ministros siervos de su presidente y no de su país. Y después de pisotear la ley y los derechos de los españoles para obedecer a Pedro Sánchez.
A Giorgia Meloni se le ha abierto un nuevo frente con la inmigración. Tras la entrada en vigor el 12 de junio del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, Alemania y Suiza, que aunque no forma parte de la Unión Europea, ha suscrito parte del acuerdo, han anunciado que van a devolver a Italia a los solicitantes de asilo que pasaron primero precisamente por territorio italiano. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Aunque la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue una de las impulsoras del nuevo pacto sobre migración y asilo de la Unión Europea, que entró en vigor el pasado 12 de junio, los primeros efectos del acuerdo suponen ya un dolor de cabeza para el gobierno de Roma. Primero Alemania y ahora también Suiza, que aunque no forma parte de la UE, sí que suscribió parte del acuerdo, ha mostrado su voluntad de enviar de vuelta a Italia a los solicitantes de asilo que llegaron a Europa desembarcando primero en territorio italiano. Las autoridades suizas pretenden enviar a Italia a finales de mes a 652 personas que el Ejecutivo de Roma se niega a aceptar al afirmar que solo puede hacerse cargo de los solicitantes de asilo llegados después de la entrada en vigor del nuevo acuerdo sobre migraciones en la Unión Europea.
Y desde las 10:30 de la mañana está abierta en el tanatorio de San Isidro de Madrid la capilla ardiente del mago Juan Tamariz. Esta madrugada ha fallecido en el Hospital Clínico por causas naturales. Tenía 83 años de edad. Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Mercedes Alvela.
Más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año. También en verano. A las 7 de la mañana, Miguel Ondarreta te pone al día de toda la actualidad. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10, llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Invitados, anécdotas, participación y muy buen humor. Más de uno, en verano, desde las 7 de la mañana. Información y entretenimiento con Miguel Ondarreta y Begoña Gómez de la Fuente. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero. Si sales de viaje con el coche, recuerda, no arrojes colillas ni nada por las ventanas. Si ves fuego o humo, llama siempre al 112. Sigue las normas de prevención y seguridad. Agencia de Emergencias de Andalucía. Junta de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía.
Buenas tardes, Andalucía. Continúa el movimiento sísmico en Granada y su área metropolitana, eso sí, con menor intensidad que ayer. El último ha sido de magnitud 2,8 a las 12:35. Después del vivido en la mañana de ayer, de magnitud 4,8 con epicentro en Gójar, el más intenso desde el del sábado, la ciudad intenta recuperar la normalidad. Se ha restablecido la atención en los centros de salud y la Alhambra ha abierto también al público. Aún así, el susto y la preocupación sigue entre los vecinos. Algunos de ellos han optado por irse a segundas residencias de otras provincias y otros han tenido que ser desalojados de sus casas. Guillermo Mendoza, Onda Cero Granada, ¿cómo está hoy la situación allí?
Con terremotos mucho más pequeños, pero que nos mantienen en alerta. El último ha sido a las 12:33 del mediodía, de 2,9 grados y con epicentro en Alendín. Mientras persisten los temblores, crece la desesperación y ansiedad de muchos vecinos.
Tenemos ansiedad, no sabemos lo que hacer y aquí estamos esperando información.
Algunos han pasado la noche desesperados, como Miguel, a quien escuchaban, después de ser desalojados y no saber a dónde ir. Otros debajo de una mesa o al raso en parques.
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos de Granada continúa colaborando con las administraciones para evaluar daños en casas y edificios. Los más antiguos, sobre todo en el barrio del Zaidín, son los que presentan más complicaciones. Es impredecible saber si se va a repetir un terremoto de más intensidad, pero lo que es cierto es que la provincia se encuentra en una zona de gran movimiento sísmico. Jesús Ibáñez es catedrático de física por la Universidad de Granada.
Es una zona de alta sismicidad. Por tanto, lo que está ocurriendo ahora es una actividad sísmica normal, que siempre ha ocurrido en Granada. No estamos en la situación de Colombia, en la situación de Venezuela, que nos ha impactado muchísimo, sino estamos en una situación que es la de Granada, terremotos moderados. Sí sabemos que va a haber réplicas. Todavía nos quedan terremotos por venir, pero también sabemos que deben ser más pequeños. No sabemos cuándo, puede ser hoy o puede ser dentro de dos semanas.
Hablamos ahora de sucesos. Guardia Civil ha localizado las armas presuntamente utilizadas en el tiroteo de Isla Cristina, en Huelva, que se saldó con 3 personas fallecidas y 2 heridos. En Málaga, Policía Nacional, junto a Policía Judiciaria de Portugal, han detenido a 3 personas de una organización criminal dedicada al transporte de cocaína entre ambos países. Jorge Marín, redacción en Marbella.
Más de 3.300 kilos han sido intervenidos en esta operación. La policía tuvo conciencia de que se iba a realizar un transporte de sustancias entre el país portugués y Torremolinos. En el momento del intercambio fueron interceptados y se inició una persecución que se saldó con 3 detenciones, 2 de ellas en la Costa del Sol. Los miembros están imputados por pertenencia a organización criminal, tráfico de estupefacientes, tenencia ilícita de armas y atentado contra agentes de la autoridad y la seguridad vial. Todos ellos han entrado en prisión.
Precisamente en Málaga y de camino a una caseta de la feria, la policía local ha decomisado y destruido 27 kilos de sushi que transportaba el conductor de una moto en el maletero sin el sistema de refrigeración adecuado. En cuanto a la ciudad autónoma de Ceuta, el Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados. Adrián Santisteban, redacción en Ceuta.
El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en el traslado a la península de 500 niñas migrantes que se encuentran en Ceuta desde el pasado 30 de julio, dentro de un plan integral coordinado con la ciudad. Este plan incluye la aplicación de la Ley para la Acogida Vinculante y Solidaria por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas como las organizaciones de protección a la infancia.
Y un mes después del derribo de la verja de Gibraltar, Juan Franco, alcalde de la línea de la Concepción, ha puesto en valor esta importante decisión para el municipio y que, aunque al principio hay ciertas anomalías en el funcionamiento del acuerdo, se irán solventando. Lo escuchamos.
Que la ausencia de acuerdo hubiera sido una auténtica catástrofe para nuestro municipio, ya que pues, más de 11.000 personas que están residiendo en la línea habrían tenido graves problemas para acceder a su puesto de trabajo y afortunadamente pues eso se ha despejado, ¿no? A ir viendo punto por punto para ver las distintas posibilidades para buscar soluciones a los problemas que tenemos ahora entre manos.
Y en Huelva, la Virgen del Rocío comienza hoy su tradicional venida desde el Rocío hasta el Monte Rafa López, redacción en Huelva.
Ya está siendo especial en la aldea del Rocío desde primera hora de la mañana, con un traslado extraordinario que se produce cada 7 años y que va a tener su inicio en un salto a la reja. Hace 7 años fue a las 3:15 de la tarde. Desde el ayuntamiento prevén un movimiento cercano al 1.000.000 de personas. A las 6 de la tarde y durante 12 horas permanecerá cortada la carretera de Almonte al Rocío.
En cuanto al tiempo, bajan las temperaturas de forma generalizada en Andalucía, pero no en la provincia de Almería, que tiene aviso naranja por calor, y la de Málaga, con aviso amarillo, con máximas de hasta 40 grados. Todas estas y otras noticias se las ampliamos con más detalle a partir de las 2:50. Andalucía, 1:11 de la tarde.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
89.1 FM.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Muy buenas tardes. Hola de nuevo. Tras el paréntesis con la actualidad informativa, a la 1:12 en riguroso directo, porque nos encanta, nos hace sentir y vibrar. Y ya sé que es un concepto algo añejo, ¿no? Algo antiguo, pero da gusto. Imaginarte que estás en periodo vacacional. Imaginarte que te estás dando una vueltecita por una orilla, que tenemos orillas maravillosas, con tus casquitos. Cada vez llevamos menos la radio como antaño, pero tenemos medios. O vas por ahí pululando con el coche, o trabajando como nosotros, que es gerundio y que exageramos mucho. A cualquier cosa se le llama trabajo. Tengo un señor que me está mirando pensando: si tú supieras lo que es trabajar en condiciones. Le quiero saludar antes que al resto del grupo, pero se tiene que acercar al micro, ¿eh? Si no, no me llega. Don Cristóbal Tineo Soria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Me está mirando con ojos ahí como diciendo: sí, a cualquier cosa se le llama trabajo, ¿no?
No, que va, que va.
Prudente si aprende uno a ser, ¿no?
Eso sí.
Se aprende eso con los años, pero ¿qué más se aprende, Cristóbal?
Si le digo la verdad ahora mismo, no sé contestarle.
Pero tenemos tiempo por delante porque vamos a abrir expectativas y horizontes con el tema Ceuta. Se acaba de colocar en el Ayuntamiento de Algeciras, en la Casa Consistorial de todos los algecireños, una bandera, la bandera de Ceuta. ondeando las puertas del Ayuntamiento de Algeciras en señal de solidaridad con la ciudad hermana. Una ciudad que está atravesando momentos muy difíciles desde finales de julio. ¿Y qué podemos hacer? Pues escucharles, saber cómo se sienten a este lado los ceutíes. Porque fíjense, el presidente de la Casa de Ceuta está precisamente en Ceuta, aunque él vive y trabaja y está formado aquí. Y todos ellos, los pertenecientes a la Casa Ceutí en Algeciras, manifiestan su total apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí ante la grave crisis migratoria. Hemos saludado a un miembro de la Junta Directiva, don Cristóbal Tineo. Tenemos a otro miembro, a la secretaria de organización, Alicia Morales. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya le he cambiado el título.
Sí, yo soy vocal. Pero bueno, lo de secretario de organización queda así como muy chulo.
Viene muy bien. Queda muy fino, ¿no?
Sí, queda muy bien.
Pues entonces, aquí tenemos a doña Alicia Morales Fernández. También está con nosotros don Javier Escoto León. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos a Juan Pedro Ávila. Buenas tardes, querido.
Buenas tardes.
A ti sí te puedo hacer nombramiento, ¿no? Como sí. Secretario de organización, sí. ¿No?
Yo soy el del dinero.
Pues nos interesa llevarnos muy bien contigo, por lo que pueda pasar.
Vale, vale.
Bueno, queridos míos, es difícil que nos hayamos reunido por una situación como esta, pero hace falta interés por parte de la ciudadanía y saber que en un momento dado nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Ceuta, que es nuestra ciudad hermana al otro lado del estrecho, está sufriendo, está con mucha inquietud, con muchos problemas de tolerancia, de generosidad, porque son miles las personas, muchos, prácticamente más de 2.000 menores que están en la ciudad hermana. Yo quiero que esto sea como una tertulia y que cada uno vaya aportando su punto de vista. Por ejemplo, Juan Pedro, ¿en qué situación estamos en Ceuta?
Bueno, yo, María, creo que a estas alturas todo el mundo conoce más o menos por los medios de comunicación cómo se encuentra Ceuta. Ceuta está viviendo, yo diría, una situación excepcional. Hemos tenido, bueno, uno lo llaman invasión, entrada masiva, bueno, el término de verdad es que da igual. Una cantidad de personas han cruzado a la ciudad de Ceuta. Al día siguiente se marcharon X personas. Todavía no sabemos realmente si fueron 50.000, 60.000, 70.000, 80.000. Es igual. El número es una barbaridad. Han duplicado más o menos el número de habitantes de Ceuta.
Están en algo más de 80.000, ¿no?
Sí, vale. La guerra de cifras, de verdad que eso es lo de menos. Es lo mismo que ahora, también hay otra guerra de cifras, porque dicen que la Asamblea de Ceuta dice que hay, por ejemplo, 10.000 todavía que quedan allí, el gobierno central dice que son 4.000, bueno, es que como digo, da igual que sean 4.000 o que sean 10.000. El problema es que han entrado una cantidad de personas que Ceuta por sí sola no puede valerse para cubrir esas expectativas que tienen estos señores que han entrado. Es imposible que una ciudad soporte eso. Y Ceuta demanda unos servicios al Estado, que tiene que yo espero que poco a poco esto se vaya. Las dos administraciones, tanto la local como la central, se unan para lo más pronto posible de que Ceuta vuelva a la normalidad. Porque ahora hablaremos, yo le voy a pasar la palabra para que mis compañeros también hablen, pero ahora hablaremos de cómo esta entrada masiva de inmigrantes está alterando la vida social y cotidiana de la ciudad. Ahora entraremos en eso.
La convivencia, sin duda alguna. Alicia, ¿cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cuéntanos un poquito de ti y si sigues teniendo familiares, amigos, por supuesto, en Ceuta.
Desgraciadamente, familiares ya no tengo en Ceuta, pero amigos sí, tengo muchos. Y yo llevo aquí unos 6 años más o menos. He estado en Ceuta más de 50 años y soy, mi bisabuelo ya era ceutí, que se sepa, o sea que soy de pura cepa ceutí. Pero ¿cómo me siento? Me siento impotente, me siento con mucha impotencia porque la gente que no conoce Ceuta, Ceuta es una ciudad muy pequeñita, pero lo de las cuatro culturas es cierto, nos llevamos muy bien todos.
La convivencia.
La convivencia es muy importante, además yo recuerdo celebrar Navidad con jarera y con polvorones y hemos estado siempre juntos y es una ciudad que acoge a todo el mundo. De hecho, el día que vinieron tanta gente... La gente de la barriada, de las barriadas se puso a hacer bocadillo, a repartir, a ayudar, a las niñas se le ha protegido, las mismas gentes del Príncipe. Es una ciudad que se vuelca, pero es una ciudad muy pequeña y que no tiene muchos recursos y que tampoco tiene metros cuadrados porque es
físicamente
como, imposible. Claro, físicamente es imposible. Entonces, por mucho que quiera hacer, no puede. ¿Y cómo está la gente? Pues la gente está... Al principio estaba asombrada, luego asustada, luego, yo qué sé, pero ahora está aburrida, está cansada, ya no pueden más, es que no van a las playas, no pasean. Ceuta es una ciudad que sale mucho a la calle, es muy mediterránea. Entonces, eso también se lo han quitado porque, claro, las circunstancias son distintas y las playas y los paseos, los parques, los niños... Entonces todo eso es muy complicado y yo lo que quiero que también entienda los algecireños y el resto de la península que Ceuta de verdad que es una ciudad que acoge, que ayuda y que es muy solidaria, que no se piensen bajo ningún concepto que somos xenófobos o lo hemos sido nunca, todo lo contrario, pero es que hay cosas que no puede ser, es que no caben y como no caben pues no podemos.
Veo muy pensativo, pero también asintiendo a Cristóbal. Cristóbal, ¿es indiscreción preguntarle la edad?
No, no, ¿qué va?
¿Cuántos años tiene, niño?
80.
¿80 nada más?
Nada más.
Nada más, pues eres el pibe que dicen en otros lares del mundo, de nuestra tertulia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
38.
38 años, o sea, que conoces sobradamente la vida en Ceuta y la vida a este lado, en el campo de Gibraltar. Cuando uno ve lo que estamos viendo, porque hoy tenemos medios para seguir continuamente al minuto la situación, ¿qué has sentido, qué estás sintiendo, cómo te encuentras?
En realidad me encuentro mal. Me encuentro mal porque yo esto que está pasando yo no lo he vivido. Yo me he pegado muchos años en el extranjero y esto es lo que está pasando hoy, no lo he vivido. Yo lo siento mucho por tantos niños que han entrado, por tantas criaturas que han perdido la vida, por no haber un control, que es lo que había que haber antes que hablaran cosas que no deben de hablar. Como ha dicho el señor Rajoy, que le den la mitad de Ceuta a los marroquíes.
¿Eso ha dicho Rajoy?
Sí, Rajoy no. Fijo.
Está en activo.
Sí.
Está en activo esperando entrar.
Él es lo que quiere, es joven como sea. Bien. Y mi familia, yo no sé, estuve hablando con una prima mía y le dice que le da mucha pena de esos niños que están durmiendo en la calle.
Son miles.
Que están pasando hambre. Tienen que hacer lo que tengan que hacer para poder comer. Y es una cosa que en Ceuta yo creo que nunca ha pasado.
Y precisamente en estos días está llegando mucho personal del gobierno, de la oposición, sí. Algunos buscando salidas y otros buscando ruido. Sí. De cualquier manera, en este momento estamos muy pendientes del Ministerio de Juventud e Infancia, que está trabajando en un plan integral para acoger a esos menores migrantes. Porque esos menores es muy difícil devolverlos por las buenas a Marruecos o de cualquier otra zona, pero sobre todo y especialmente son de Marruecos. A eso, bueno, luego hablaremos de ello, pero hay 24 militares contagiados de sarna.
Eso me dio mi prima, sí, de sarna, sí.
Que eso que no se nos olvide. Pero estamos callados, Javier, y yo le quiero pedir la impresión cerquita del micro. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Tú eres ceutí también?
Yo sí. No nacido en Ceuta. Me llevaron con 5 años allí. Uh-huh. Caballa total. Y esto lo estoy viviendo muy mal, muy mal. Y cada vez que te pones a escuchar la radio, ve las noticias de la televisión, cada vez te frustra más de lo que está ocurriendo ahí en mi ciudad.
Y se siente uno tremendamente impotente, ¿no? Porque al estar a este lado, si estás allí estás mal, pero si estás aquí, todas las referencias se te están configurando y destruyendo por momentos. Y decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a retomar una cierta normalidad, ¿no? Para que los ceutíes o los que están viviendo en Ceuta vivan pues una vida normalizada? Siempre tenemos, Canarias también lo sufre, muchas personas que vienen del Sáhara, de tal, pero claro, no nos esperábamos. ¿Cómo ha podido suceder esto? Y dejo la mesa abierta.
Dejadez de nuestro gobierno. Dejadez total, para mí total.
Bueno, en mi caso pienso también que ha sido dejadez del gobierno de Marruecos, que en un momento dado no cerró la frontera como tenía, o no vigiló la frontera como tenía que haberlo hecho, que dijo que no podía, pero bueno. Ya meterse en política es complicado y
complicado,
Y hablar también de diplomacia es cosa ya de altura. Pero Marruecos, si hubiera querido, hubiera cerrado frontera, no hubiera dejado que pasaran tanto. Y ya no es porque pasaran, que vale que han pasado, es que murieron mucha gente y muchos niños.
Más de 100 personas, ¿eh?
Y a mí me duele la gente que muere, no solamente en el Estrecho, sino ahí también, en el Tarajal. El Tarajal se está convirtiendo en un sitio donde está muriendo mucha gente. Y parece que a ellos no le duelen, pero a nosotros sí nos duele del otro lado. Y a la gente de Ceuta también le duele. Y hubo mucha gente que arriesgó su vida intentando sacarlos del agua y luchando por ellos también, cuando realmente al otro lado de la frontera no hacían nada. Entonces, no sé, yo pienso que el gobierno de Marruecos debería de hacer algo, porque nos guste o no, y aunque no se diga mucho, pero Marruecos es una dictadura, y en Marruecos no hay libertades, y entonces la gente pasa hambre, y la gente lo está pasando mal, y lo que tenemos que hacer es presionar a Marruecos, para que de una puñetera vez cambie su gobierno y cambie su manera de hacer y de actuar. Y también de cada vez que hay algo que no le gusta que hace España, presionar a Ceuta o a Melilla. Porque nosotros no somos un instrumento de cambio, ni somos una moneda, ni somos nada. Somos personas también, ¿eh? Los que vivimos allí. Bueno, yo ya no vivo allí, los que viven allí.
Pero habéis vivido, que es importante. Y uno con esa módica, porque muy pequeña edad, con 80 años, viendo la vida pasar, uno se imagina, de alguna forma, Cristóbal, que esto podría llegar a suceder. O ni siquiera alcanza la mente a una tesitura como la que...
Yo creo que sí. Porque ya que mi compañero me ha dicho que no hable de los políticos, pero yo le he visto una cosa.
Bueno, aquí no, lo cortamos. Con educación se puede decir sí, todo.
Le voy a decir una cosa. Mira usted, en el año 62, con el jefe que yo trabajaba, que me pegué 30 años en la misma empresa, me dijo, cuando yo llevaba allí un año o dos, me dice, mira, Cristóbal, te voy a decir una cosa. El día que Franco muera, se vayan a enterar los españoles. Y se está haciendo, se está viendo, que es verdad. Se está viendo que es verdad. Porque yo recuerdo, yo era muy chico, tendría yo 8 o 9 años, cuando un barco, en medio de la bahía, en Estarajá, se lo llevaron la lanza marroquí y se la llevó para allá. Y Franco solamente dio una voz que el barco lo devolviera. Y al momento el barco estaba en Ceuta. Lo que no hacen hoy ningún político. Porque hoy los políticos le interesa poco a los demás. Los políticos viven para ellos.
Y muy bien, por cierto, ¿eh?
Viven para ellos.
Yo no me apunto, mira, yo no me apunto mira, a estar hasta en la oposición, porque no voy mira, a vivir maravillosamente.
No miran que están pasando, que estamos pasando necesidades. Gracias a Dios o no. Y estos señores creo que tampoco. Pero hay muchísimas criaturas que están pasando hambre. Y sí. Eso ellos no lo miran. No lo miran. Ellos lo que quieren es dinero y dinero y más dinero. Porque la justicia que tenemos son para el capitalista, no para el pobre.
Bueno, yo no me voy a meter en esa tesitura, pero porque si hablo sube el pan. Así que me voy a ir de compra. Me voy a comprar un colchón. Bueno, voy a hacer muchas. Hasta un coche. Me voy a comprar un coche.
Cómpratelo.
Y ahora seguimos. Esto es Onda Cero Algeciras, Onda Cero Campo de Gibraltar. Más de uno somos.
Ven a las rebajas de Descansa y encontrarás grandes descuentos en todas nuestras marcas. Son Pura, Sentix, Flex, Ecus, Pardo, Belfon. Financiamos tu compra hasta en 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www.descansaalgeciras.es. Disponemos de parking gratuito para nuestros clientes en el parking Plaza Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
Sim, Bogue, Magboard, Kobe, Hero, Morini, QJ Motor.
Castro, la motocicleta. Tu nuevo concesionario oficial en el campo de Gibraltar.
Gama completa. Motos de prueba, financiación, boutique motorista, recambios y taller.
Castro, la motocicleta. Polígono Palmones, calle Fragata 11, junto a Obramar.
Castrolamotocicleta.com.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión. Pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Esto para que nos dé fresquito, por lo menos la sensación de fresquito. Estamos reunidos en Onda Cero Algeciras, en Más de Uno Campo de Gibraltar, hablando de la tesitura en la que desde finales de julio está Ceuta. Y lo hacemos con ceutís de alma, de corazón, de esencia, pero que están viviendo a este lado y sufriéndolo, con lo cual es un sufrimiento incluso doble, si me lo permiten, por estar y sentirse impotentes. Está con nosotros Juan Pedro Ávila, Cristóbal Tineo, Alicia Morales y Javier Escoto León. Mira, hasta el segundo apellido, por tu mamá. Y vamos a saludar a una compañera ceutí a la que queremos muchísimo porque colabora con nosotros los viernes. Y ella está en la playa, pero no para de sufrir con todo lo que está sucediendo. Carmela Mazo, buenas tardes, querida. Hola, ahora sí te escuchamos. No te había levantado el potenciómetro justo y necesario. Sí. ¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien. O sea, bueno, ahora mismo estoy bien, pero por dentro ya sabes que llevamos una cruz de pena, de tristeza, de impotencia. Y yo creo que estamos así todos los caballas.
Estoy bien rodeada de ellos. Y era importante también que tú nos dieras tu visión, porque te sentimos de prácticamente toda la vida muy cerca. Vas continuamente, vas y vienes a Ceuta. En la tertulia que mantenemos hemos hablado brevemente de lo bonita, de lo hermosa, de lo cuidada que está Ceuta, porque ha habido un salto cuantitativo y cualitativo, pero claro, uno a este lado se siente impotente. ¿Y tú qué harías en estas circunstancias? ¿De qué te quejas, querida mía?
Pues Bueno, yo me quejo de, pues la verdad, del abandono que hemos sentido desde el principio. Muy bien, han venido muchísimos ministros, ha venido el presidente del gobierno, que se lo agradecemos, bueno, yo se lo agradezco y se lo agradecen todos los caballas, y han venido todos los ministros, pero lo que no nos ha gustado es que han venido, han hablado, han dicho lo que tenían que decir institucionalmente y han cogido y se han ido. Y entonces de lo que han comentado, pues no vemos los efectos, no vemos las acciones que nos han prometido que iban a hacer y no han hecho nada. E incluso las últimas visitas, la ministra de Sanidad nos ha afeado a los caballas, nos ha afeado a los ceutíes y no ha hablado bien. O sea, no sé si, bueno, ha salido en todos los medios, que nos ha llamado xenófobos, porque hemos comparado un poco las enfermedades que están teniendo ahora mismo nuestros militares y nuestros incluso policías, que es la sarna, tuberculosis, y dicen que los inmigrantes pues no han traído ninguna enfermedad. Eso también sienta mal, porque quiere decir que esa enfermedad ya estaba in situ en Ceuta, y lo de Ceuta, pues la verdad, nos encontramos todos muy sanos. Hasta la fecha no hemos tenido ese tipo de enfermedades, que ya estaban totalmente erradicadas.
Hablábamos justo cuando inaugurábamos esta charleta que tenemos, precisamente de los datos de los 24 militares contagiados, y eso nos lo cuenta el Ministerio de Defensa, que están con sarna y contagiados precisamente con este brote del que no se ha descubierto todavía mínimamente, no lo sabemos, no tenemos conocimiento, pero con este flujo tan importante ha sido tremendo. Corazón mío, sigo con ellos, no te interrumpo, pero si quieres añadir brevemente algo más.
Nada, que ojalá nos escuche incluso la Unión Europea. Yo he hecho un escrito a la Unión Europea a ver si, no sé, si se animan, la verdad, nuestro gobierno, y nos ayudan sinceramente, porque ya de por sí a los menores hay que ayudarles, por supuesto, porque no tenemos un problema político en la ciudad, lo que tenemos es un problema humanitario, sinceramente es humanitario, que parece que la península no nos entiende, y luchamos por ellos, y queremos que esos niños tengan muy buenas condiciones. Pero es que luego la gente no piensa en la gente que vive en Ceuta, la gente no piensa en los niños que tenemos en Ceuta, que no pueden salir a los parques porque están inundados, lógicamente, de ellos. Tenemos un parque grande y no podemos ni acercarnos del hedor que sale, lógicamente, que hacen sus necesidades allí, pero no tienen por qué hacerlas. Están rodean Ceuta, avasallan a las personas, se acercan a ellas, a mí misma. Yo llegué hace 3 días y me voy el sábado otra vez para Ceuta, y no sé tampoco lo que me voy a encontrar, pero bueno, también te da muchísima, muchísima pena verles a ellos deambular por las calles, que lo hacen con una sonrisa, sinceramente, y te da muchísima pena verlos, porque me da mucha pena. Pero que eso hay que arreglarlo, y ojalá todos vuelvan a su tierra, a su país, y que nos dejen un poco tranquilos también a los de Ceuta.
Carmela Mazo, que te queremos mucho, un abrazo fortísimo, vale. Querida.
Un abrazo y un saludo para todos, la Casa de Ceuta y a los que están allí representando a Ceuta. Un beso para ti.
Y es que no podemos dejar sola a Ceuta. Apunta a maneras, Unión Europea incluso, a ver si se implican la ministra, precisamente la que lidera Sira Riego, el ministerio, que parece que trabajan por la juventud, por la infancia, está aportando soluciones, pero poquitas suenan escasas, porque por ejemplo lo del montaje que se está realizando rápidamente, que se podía haber hecho hace mucho para acoger a toda esa gente que sigue en la calle, llega un poco tardío, ¿no?
Sí, si me lo permite, mira, la última noticia que yo tengo de allí de Ceuta es que van a crear, bueno, están creando de eso ahora mismo cuatro centros de acogida. Uno está en la Loma Colmenar, que es una barriada de Ceuta, en la Hípica, en Caballería y en el espacio del Guano, que antes hablábamos con
Alicia. La fábrica del Guano, que no la localizo muy bien.
Vale, pues
que era una fábrica antigua.
Eso lo están ahora montando para intentar de que los 1.500 según algunos datos, o los 2.000 o los 3.000 que haya, vayan intentando entrar en esa zona y que las barriadas vayan poco a poco tomando normalidad.
Sí. Perfecto. Bueno, que está frito porque hacía ruidito con su mano, pero porque está frito por decir.
No.
Cuéntanos,
no.
Cristóbal.
Estoy escuchando porque...
Ahí está sonando un móvil.
Mío no es.
Vale. Cristóbal, vamos a añadir que nos queda poquito tiempo, nos quedan escasamente 10 minutos y yo me tengo que poner publicidad, ir antes y todo eso. Así que, tu aportación, Cristóbal, ¿qué se puede hacer, qué se debe hacer con carácter urgente?
Que no prometan tanto y que cumplan con lo que prometen. Digo yo, ¿no? Claro. Porque yo estoy muy preocupado porque yo tengo a mi familia y claro. Estoy preocupado por esto. Y más con el hecho que de la zarna y demás. Que eso es lo que tienen que hacer los políticos. Si se promete, que se cumpla.
Apuntaba Carmen Mazo que ha intervenido por teléfono nuestra compañera el hartazgo. Y sí. Que se repartan todos de donde han venido. ¿Vosotros sois, qué opináis a priori? Los menores son sagrados, por lo menos en nuestro país, y todo menor pasaría a la península, distribuidos en centros y demás. ¿Pero qué opináis de verdad?
Yo opino que, porque yo estoy también inmigrante, y inmigréme muchos españoles, por curso está 5 millones todavía de españoles fuera de España. Esas criaturas, cuando han pasado el estrés, la más, han muerto tantas criaturas, ¿sabe Dios cómo estarán viviendo esas criaturas en tu país?
Porque si no, ni siquiera se atreverían.
Claro que no se atrevería nadie. Porque se muere, han muerto 100, pero no se sabe si son 100 o son 200, es que no se sabe.
Y además, de verdad, en la parte marroquí no...
No se sabe, no da...
O sea, son muy poquitos, dice, muy poquito. En fin. Bueno, querida.
Sí, bueno, yo creo que con los menores hay que cumplir la ley. Porque para eso hay una ley. Y como tú has dicho, María, los menores son sagrados. Entonces hay que verlos. Lo que sí pediría es solidaridad al resto de la península. Porque lo que no puedes decir es que no quieren menores. Vamos a ver, esto no es un problema de Ceuta.
Ni es un problema político.
No, es un problema de la Unión Europea. Entonces,
situaciones humanitarias, exacto, que tenemos que salvar esa distancia. Me da igual si yo voto al PP, si voto, exacto, al PSOE o a Izquierda Unida o ¿qué te digo yo?, a Vox. Esto tiene que tener un sentido común y una amplitud de miras, ¿no?
Entonces lo que hay que hacer, claro, lo que hay que hacer también es que la península acoja a esos menores. Y sobre todo, más que nada, un censo, que es que todavía no se ha hecho un censo, ni de los que han entrado, ni de los menores, ni de nada. No hay, todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto hay. Entonces, primero, censarlo. Y segundo, solidaridad. Solidaridad por parte de todos los gobiernos autonómicos de los demás sitios, porque es que están diciendo que no. Es que yo tampoco lo entiendo. Es que hay que cumplir una ley, no puedes negarte.
Cuando la guerra de Ucrania nos trajimos a familias enteras.
Pero eran rubios, de ojos azules, y es distinto.
Y ahora si eres más moreno, de pelo rizado, eso no conviene, ¿no?
Parece que no, pero es así, es que desgraciadamente es así.
Es que María, yo es que me parece que es que en Ceuta ahora mismo hay tres posturas. La voy a definir claramente. Están los que, no digo todo, hay un posicionamiento sería devolverlos a todos, niños incluidos, eso sería un posicionamiento. Otro sería solamente devolver a los mayores y dejar a los niños. Y el tercer posicionamiento es una cosa intermedia. Así está ahora mismo dividida la sociedad en Ceuta, por lo menos así lo veo yo.
Uh-huh. Sí. Está muy calladito Javier, pero él quería hablar.
Yo a mí me duele mucho todo esto, ¿no? Y hay que ser realista, no... Yo creo que no pensar tanto con el corazón, ¿eh? Porque es una pena todo lo que está pasando. Pero para mí, lo lógico es que todos tendrían que volver para Marruecos. Los niños tienen sus padres allí. Yo no pertenezco a ninguna derecha extrema ni nada. Mi opinión, ¿vale? Porque lógicamente los críos que han venido, que son de Etiopía, desde Somalia, esta gente es imposible que fuesen para allá, porque saben los padres, ahí no se sabe nada de sus familiares, pero los que han entrado tienen su familia y en Marruecos, pues joder, vamos a llevarlo para allá, y menos burocracia de papeles ni tonterías, porque la burocracia española que hay es impresionante, ¿vale? Ahora todos son trabas, no se puede, ya tanto para unos como para otros, no se puede a un niño, no se puede a un mayor, no sé, no hay que esperar, no, si han entrado por ahí, además que no son migrantes para mí, es que no han invadido, y ya está, es que no han invadido, ¿eh?
Bueno, somos cinco en esta mesa y afortunadamente cada uno tiene su
sentido. Expresa libremente su opinión.
Claro que sí, y estemos de acuerdo o no, pero yo desde luego, si mi hijo escapara de la pobreza, de la inanición, porque hay zonas muy deprimidas en Marruecos, ya sin meter a terceros países, subsaharianos y demás, que no vienen niños, vienen chavales buscando una vida mejor, pero pasando necesidad. Yo desde luego entiendo que muchísima gente, aun sabiendo que sus hijos se han escapado para intentar llegar a España, y de hecho están en Ceuta, no sabrán nada de ellos, pero muchos padres ni siquiera le habrán puesto oposición, con lo que duele un hijo, ¿eh?
Sí, sí, pero es que, bueno, y cuando venían se veían madres con bebés y nadando, y eso es muy fuerte, eso es fortísimo. Lo de devolver, vamos a ver, si devuelves a todos a la vez, hay niñas que se han escapado huyendo de matrimonio forzado. Si tú coges a todo el mundo en bloque y lo devuelves, la estás condenando de por vida. Entonces, yo comprendo lo mal que lo está pasando Ceuta. Y lo comprendo porque de verdad que yo me siento ceutí a tope. Pero me gustaría de verdad que antes de pensar en devolver a esos menores, se les pudiera hacer un seguimiento y ver realmente cómo está cada uno y en qué circunstancias. Y, por supuesto, exigirle al gobierno de Marruecos que se haga cargo de los suyos también, porque son sus compatriotas, son los suyos también.
Sin duda. Aprovechemos que nos quedan ahí menos de tiempo. Está muy callado, Cristóbal. Que nos vamos ya. Que,
pensando.
Acérquese al micro y díganos, con la juventud que le caracteriza y la experiencia vital que tiene a los 80 años, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos obligar y pedir hacer con la problemática de Ceuta?
Yo lo que vería es que los mayores de edad que se volvieran a su país, y a los niños mirar un poquito por eso, porque no se sabe dónde, si tienen padres, no lo tienen, quién lo ha traído y cómo se van. Uh-huh. Y el gobierno es el que se tenía que preocupar por esos niños que no tienen culpa de nada.
Y además, de verdad, Juan Pedro.
Bueno, yo, como ya por último, yo pediría a las autoridades, tanto a las locales de Ceuta, a la Asamblea de Ceuta, al gobierno central y por supuesto a Europa, que se coordinaran todos y dotaran a Ceuta de más recursos para poder contener esto que está sucediendo en Ceuta. Eso es lo que yo pediría.
Estos terribles sucesos. Nos tenemos que ir, pero si alguien quiere lanzar algo más, los micros están abiertos. Venga, vamos rápido.
Solidaridad con Ceuta, que seamos solidarios, por favor.
Sí, me parece muy bien.
Queridos Juan Pedro Ávila, Cristóbal Tineo, Alicia Morales y Javier Escoto, muchísimas gracias, muchísima suerte, y ojalá la siguiente vez no tengamos que hablar de esto porque esté solventado, ¿vale?
Gracias a vosotros por darnos voz.
Efectivamente. Gracias.
¿Jugamos al golf? Venga.
El 25 de agosto tienes una cita en Villanueva Golf and Croquet. Llega el gran torneo de golf Onda Cero. Compite por los trofeos en todas las categorías. Mejor dama y scratch. Disfruta de avituallamiento en el campo. Y gana el pase a la gran final nacional en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club. Plazas sean limitadas. Reserva la tuya en Next Caddy, en villanuevagolf.com o en la recepción del propio club. El 25 de agosto, el mejor golf se juega con Onda Cero.
Prepárate para disfrutar del exterior como nunca. En Leroy Merlin Los Barrios hemos creado un espacio dedicado al mobiliario y las soluciones de jardín para que transformes tu terraza, patio o jardín en el lugar favorito de tu casa. Visítanos y descubre nuestra carpa con más de 450 metros cuadrados de conjuntos de exterior, sofás, mesas, pérgolas, barbacoas, iluminación y todo lo que necesitas para vivir el verano al aire libre. Y además te lo ponemos fácil con servicio de transporte, instalación y financiación a tu medida. Ven a inspirarte, imagina tu verano ideal y hazlo realidad con Leroy Merlin Los Barrios. Este verano, el mejor plan empieza en casa.
Hay bebidas que refrescan y otras que te acompañan. Pando Spritz nace del carácter del fino pando, con notas cítricas, de hierbabuena y un toque floral que lo hace diferente. Perfecto para el aperitivo, alargar la tarde o simplemente para este momento. Pando Spritz, de Bodegas Williams & Humber. El Spritz con esencia de Jerez.
Disfruta con un consumo responsable.
En el cristal de los acuarios de los peces de ciudad.
Nos tenemos que marchar. Pero hoy tenemos feria, ¿eh? Sí, sí, la feria de la Estación de San Roque, que a partir de las 10 en la Plaza San Bernardo va a estar a tope y nos va a invitar a tener un concepto diferente, distinto. Queridas, queridos, mañana más y mejor están nuestros compañeros de cadena preparados y peleando nuestros invitados. Espero que no llegue la sangre al río. Gracias, buenas tardes.
El pecado, una página.